Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermano Salvador y hermana Anita cumplieron 36 años de casado. Entonces, el estudio de esta noche se llama 36 y contando, así se llama. 36 y contando. Todos los que estamos casados o los que han estado casados saben que en el matrimonio hay una gran cantidad de obstáculos, ¿verdad? Y que hay varias maneras de llegar hasta el final. Muchas. Una de ellas es por los hijos, ¿verdad? Donde ya no hay amor, no hay cariño, no hay nada de eso, pero por los muchachos, pues, ¿verdad? Es una de esas. La otra es llegar hasta el final, pero con una indiferencia increíble. ¿No es cierto? Ustedes los ve que entran los dos partos helados aquí, se sientan y como que, ¿verdad? Amaneciste, sí, ay, qué bueno, pues. No hay nada ahí, ¿no? Pero con amor las cosas son buenas. Entonces, ¿cómo poder vencer los obstáculos en el matrimonio y mantener esa llama del amor encendida? ¿Verdad? ¿Cómo vencer los obstáculos y permanecer juntos? ¿Cómo vencer los obstáculos y todavía decirnos palabras bonitas el uno al otro y llegar a los 36 y llegar a los 40? ¿Hasta dónde quiere llegar usted, hermano? Hasta donde el Señor le permita, ¿verdad? Así es que, bueno, un aplauso entonces, hermano, 36 y contando.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y a nuestro hermano David que me invitó. Y no es fácil, así como han pasado los otros hermanos, no es fácil, pues, dar un testimonio, pero mi testimonio, y junto con Ani, realmente es acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, realmente nosotros nos conocemos quizás de toda la vida. Ya les voy a ir contando. Pero espero que este testimonio pues sea de ayuda a los diferentes hermanos que están casados, los que están por casarse, los que nos miran por las redes, porque el matrimonio es algo tan importante en la vida del hombre, y cuando digo hombre hablo por mujeres y hombres, como personas, como seres humanos, es tan importante porque el Señor lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fue una creación del Señor el matrimonio. Y hay un proverbio en Proverbio 18:22, en la revisión 60 dice, el que haya esposa, haya el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y este mismo versículo en la nueva traducción viviente dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Si es que todos los que estamos casados tenemos un tesoro. Y cuando alguien tiene un tesoro o encuentra un tesoro, lo cuida. Porque es algo valioso, y es valioso porque el Señor nos lo ha dado. Voy a pedir que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Señor, estar en este lugar con el propósito de alabarte, de honrar tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio que tú me das. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable al corazón de cada uno de mis hermanos y que puedan atesorar, Señor, cada una de las enseñanzas que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, para empezar, quiero decirles de que con mi esposa, Ani, que ya todos la conocen, no está aquí conmigo, no porque no quiera, sino porque le tiemblan tanto las canillas que no quiero que se me vaya a desmayar. Ella dice que para hablar y presentarse al público, bueno, no sirve para eso. Bueno, hermana Angélica sabe de eso porque he hablado mucho con ella. Y pues le dije, pues no te preocupes. Pero hermanos, nos conocimos cuando, increíble, cuando éramos unos niños. Teníamos 11 años de edad. Annie venía o viene de un hogar cristiano donde creció con los consejos de unos padres que le inculcaron los principios cristianos y donde fue enseñada en el amor de nuestro Dios. Más adelante ella le va a contar. Claro, no va a ser ella, se lo voy a contar yo, pero ella lo escribió. Así es que lo que yo voy a hacer, lo voy a leer. Yo crecí en un hogar donde mis padres no eran cristianos evangélicos, sino que católicos. Bueno, más que todo mi mamá. Ella era la católica, mi mamá pertenecía a un asunto de seguidores de San Francisco de Asís, de la Iglesia Católica, que por cierto, mi último hermano se llama Francisco. Y fue por eso, porque ella pues seguía a San Francisco de Asís, como todo católico que se venera a X santo, a X virgen, pues así era mi mamá. Mi mamá creyente en Dios a la enseñanza católica. Pero mi papá, un hombre sin Dios. Se puede decir que creyente en Dios, pero a la misma vez no creyente. Mi abuela, la mamá de él, una señora muy beata, murió y en su fe católica. Nunca ella pues aceptó el hecho de que sus nietos, especialmente su nieto Salvador, fuera cristiano evangélico, y ella me lo hizo saber en una carta una vez, y que ella pues había nacido en la Iglesia Católica y que en la Iglesia Católica iba a morir, y pues así fue. Mi papá era un hombre sin Dios que no le dio buen ejemplo a la familia. Lo quiero como mi papá, porque yo he aprendido de que la Biblia me dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo no soy quien para juzgar a mi papá, como yo se lo dije a él una vez. Él se fue para Estados Unidos, allá se juntó con otra señora y regresó a El Salvador solo para divorciarse de mi mamá. Bueno, yo ya era mayor. Y me acuerdo que en esa ocasión yo llegué donde él y le dije, mire papá, le dije, yo no sé cuáles fueron los problemas con mi mamá, ni quiero saberlos. Pero una cosa le voy a decir. Tal vez hubo 50% de culpa entre cada uno de ustedes por haberse separado, pero usted va a seguir siendo mi papá. Y yo lo voy a querer a usted como tal. Y si usted, cuando esté mayor, esté más viejo, le dije, ¿verdad? Yo voy a estar ahí para ayudarle. Gracias a Dios, pues mi papá conoció al Señor también, junto con la señora con la que está. Y pues asisten a la iglesia. No una iglesia bautista, pero sí otro tipo de iglesia, pero iglesia que alaba y glorifica el nombre del Señor. Cuando yo tenía 11 años, una vecina, Margarita Bracamonte, Annie sabe de quién estoy hablando, nos invitó a participar, bueno, a mi mamá le llegó a decir que nos mandara a nosotros, que éramos unos niños, a participar en la Escuela Bíblica de Verano de la Iglesia de la Misión Centroamericana allá en la colonia Montserrat, en San Salvador. Y pues mi mamá, como era tiempo de vacaciones, allá en El Salvador las vacaciones después de la escuela es en el mes de noviembre, diciembre y enero, y pues nos mandó a la iglesia, eran 15 días de escuela de vacaciones, y ahí conocí a Annie, que también asistía. Y cuando tenía 13 años, bueno, yo asistía a la escuela de vacaciones y luego ya no regresaba. Y venía a la escuela de vacaciones nuevamente y esta vecina pues no llevaba. Pero cuando yo tenía 13 años, mi mamá pasó por una prueba muy difícil. Mi hermano menor, Francisco, que les hablo, enfermó de poliomielitis. Y eso le hizo acercarse a la iglesia, llevándonos a nosotros también. Fue una enfermedad, pasó 2 meses completos dentro del hospital Bloom, ahí en El Salvador. A él se le paralizaron las piernas y un brazo, y por la gracia de Dios, pues, él logró recuperar el movimiento de sus manos, el movimiento de una de sus piernas, pero desgraciadamente una pierna, pues, cuando él ya tenía 18 años, tuvieron que hacerle una operación para alargarle la pierna. Le cortaron y luego poco a poco le fueron alargando hasta que tuvo pues una medida extra de 10 centímetros en su pierna izquierda. Mi mamá nos llevaba y allí asistía a la escuela dominical y con Annie éramos compañeros de clase. Aprendimos mucho sobre las historias de la Biblia, impartidas por una hermana a la cual tenemos muy gratos recuerdos de ella, todavía está viva ella, y la recordamos con mucho cariño como nuestra maestra de escuela dominical. Por eso es muy importante que nosotros como padres, ustedes como padres, porque ya los míos ya están grandes, pero ustedes como padres, lleven a los niños, inculquen en los niños el asistir a la escuela bíblica dominical. Es muy importante. Créame que lo que tanto Annie como yo aprendimos de lo del Señor, lo aprendimos ahí, en escuela bíblica dominical. Aprendimos mucho sobre la historia de la Biblia impartidas por esta hermana, y yo acepté al Señor a la edad de los 14 años, y junto con otros hermanos, y también con Annie, nos bautizamos de chorrito. Aunque ya cuando estaba en la clase de seminario, pues hablando con el hermano, pues llegué a la conclusión de que tenía que ser obediente a la palabra del Señor. El bautismo no nos salva, pero es de obediencia al Señor, y por eso nos vieron que nos bautizamos nosotros. A estas alturas, como adolescentes, ya sentíamos atracción el uno al otro. Pero solo eso, ¿verdad? Ya nos gustábamos y todo eso. Bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero. Participamos en la sociedad de jóvenes, sin embargo, pasó algo que hizo que dejáramos de vernos. La iglesia, lastimosamente, se dividió, como sucede en muchas iglesias. Un grupo estaba de acuerdo con el pastor, otro grupo no estaba de acuerdo con el pastor, y mi mamá fue una de ellas. Y entonces se alejó de la iglesia, y pues nosotros pues también, ¿verdad? Pero siempre el Señor, había una persona que nos invitó a otra iglesia, y hermanos, junto con mi hermana Sofía, asistimos a esta iglesia casi por 3 años. Participé en la sociedad de jóvenes, ahí participé en los esgrimas bíblicos, estudié el libro de Hechos, de Lucas, Corintios, las cartas de Juan, todo eso lo estudié y para participar en esgrimas bíblicos allí en esa iglesia. Cuando estaba por salir del bachillerato, en México le llaman la preparatoria, nosotros le decimos el bachillerato, y me iba a graduar, mi mamá me dijo que tenía que ir a ver al sastre para la confección del traje, porque había que ir de traje y toda la cuestión. Hermano, y no fue casualidad, sino que la mano de Dios estaba, porque el taller del sastre quedaba justo a la par de la iglesia donde 3 años antes yo había asistido. Y pues me encaminé a la iglesia, y cuando iba caminando, era día domingo, en entrada de la iglesia, estaba una señorita muy bonita, ahí quizás dando la bienvenida o había salido, y era Annie. La vi diferente, su corte de pelo, bueno. Y entonces me quedé platicando con ella y me invitó a la iglesia. Le dije, solo voy a ir a dejar la tela del traje, que me tomen las medidas y voy a regresar. Y así fue. Regresé a la iglesia, me dieron la bienvenida nuevamente. Y es más, el papá de ella creo que hasta se había olvidado de mí, que preguntó que quién era yo. Porque como ella bien contenta hablándome, ¿verdad? Entonces, el papá preguntaba y le dijeron, pues es fulano de tal, hijo de la señora que venía. Y ya le dieron todas las razones. Nos hicimos novios. Después, ya me había graduado yo, o estaba por graduarme, sí. Nos hicimos novios. Y anduvimos 4 años y medio como novios. Recuerdo que la llegaba a visitar. Yo vivía en la colonia Montserrat, ella vivía en la colonia Dina. Y me atravesaba todo eso, y no me importaba la hora. Me venía como a las 11 de la noche de regreso para la casa. En aquellos tiempos muy buenos. Y pues compartíamos. Me acuerdo que nos sentábamos en unas 2 piedras que habían a la entrada de la casa de ellos, y ahí estaba platicar y de muchas cosas. Y le propuse, bueno, a los 4 años y medio le propuse matrimonio, y ¿qué creen que dijo ella? que dijo sí. Y nos casamos, hermanos, el día 21 de noviembre de 1981. Unimos nuestras vidas en la Iglesia de la Misión Centroamericana Central y hasta la fecha, pues, estamos juntos compartiendo una vida en común. Y que gracias al Señor, pues, aquí estamos. Yo le doy gracias al Señor por esto que el Señor nos dio tanto a ella como a mí. Y les digo, se oye fácil oír 36 años, bueno, ya 36 y medio, porque vamos a cumplir los 37 en el mes de noviembre. 37 años se oye fácil decir, pero no es tan fácil, hermano. Al ver hacia atrás, nos damos cuenta que hemos vivido muchas cosas, cosas muy felices, pero también cosas muy difíciles. Y que sabemos que solamente la mano de Dios ha sido el que nos ha mantenido unidos. Porque, hermanos, con nuestras propias fuerzas, por lo que yo quiera o por leer libros sobre esto y lo otro, no, hermanos, es únicamente de la dependencia de Dios por el cual nosotros estamos todavía juntos. Como les digo, no es fácil y los que están casados, con años de casados, saben de qué momentos difíciles. No solamente en las cuestiones económicas, no solamente en la educación de los hijos, sino que también, hermanos, en esa unión, porque el Señor nos une, no solamente en la vida física, sino que también la unión de nuestras mentes, de nuestros corazones. El Señor, en su palabra, muy, muy sabia, dice que el hombre se unirá a su mujer hasta que la muerte los separe. Y eso es lo que nosotros captamos desde el momento que el pastor nos casó a nosotros. De que hasta que la muerte nos separe. En nuestro matrimonio nunca se ha escuchado la palabra separación, ni se ha escuchado la palabra divorcio. Yo sé que aquí hay parejas que han pasado por esas situaciones, pero en el caso de nosotros eso no se mencionaba porque estamos conscientes de que el Señor lo que quiere es mantenernos unidos. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Me han preguntado qué hemos hecho para estar 36 años juntos y contando, que así es como le llamé al mensaje de esta noche. 36 juntos y contando. ¿Por qué? Porque seguimos contando el tiempo. Hasta que el Señor nos diga, el hermano pastor me preguntó, hasta que el Señor nos diga cuántos. Siempre hemos platicado con Ani de que queremos llegar ya bien ancianitos. Vea, si el Señor nos presta la vida juntos, ancianitos. Y cuando vemos ancianitos en la calle, le digo, así nos vamos a ver nosotros, le digo, agarraditos de la mano, le digo, caminando los dos juntos. ¿Por qué? Porque el Señor eso quiere. El Señor nos dio ese tesoro. Y nosotros tenemos que conservarlo. Eclesiastés 4:12 nos habla de una verdad muy grande. Dice su palabra, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y aquí, hermanos, el matrimonio, hemos dicho que de dos, hombre y mujer, que así lo creó el Señor. Pero yo digo que son de tres, el hombre, la mujer y Dios en medio, fortaleciendo el matrimonio. Entonces, ¿qué podemos decir y qué consejo podemos dar para perdurar tantos años juntos y seguir amándonos como el primer día? Sabemos que el objetivo del matrimonio, hermanos, es una unión de donde se llegue a ser uno y ayudarse mutuamente. Ya lo leímos en Primera de Pedro, donde la esposa se sienta protegida por el esposo y el esposo se sienta ayudado por la esposa. Especialmente en los tiempos de enfermedad y tiempos difíciles. Ahí es donde queremos nosotros sentir esa ayuda, ese abrazo, esa palabra especial, no te preocupes. Bueno, más adelante lo voy a decir, pero quiero adelantárselos. Cuando yo trabajaba en el Liceo Cristiano, trabajé por 30 años como profesor, y yo no pertenecía a la denominación de la que pertenecía el colegio. El colegio pertenecía a una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios. Y yo, pues, de la Iglesia de la Misión Centroamericana. Ya ustedes sabrán que hay muchas cosas que ellos hacen con respecto a la llenura del Espíritu, como ellos dicen, pero yo no. Entonces, siempre llegaban coordinadores de educación cristiana y siempre metían aquello de decir, los que están de directores, porque yo fui director en la institución, en una de las instituciones, los que están como directores tienen que ser pentecostales. Y había una señora del Liceo Cristiano Modelo que era bautista, yo que era de la Iglesia de la Misión Centroamericana, y habían otros dos que eran de otras iglesias. Uno creo que era de la iglesia del hermano Toby, y entonces ahí había ese problema. Pero siempre Ani me dijo, el Señor te tiene ahí. Y cuando el Señor quiera, el Señor te va a sacar a otro lugar y a un lugar mejor. Trabajé por 30 años en ese lugar, quiere decir de que el Señor ahí me quería tener. Entonces, hermanos, el objetivo del matrimonio es ayudarse mutuamente. Dios estableció el matrimonio con el propósito de amarse, ayudarse, criar hijos en un buen ambiente sano y estable y permanecer unidos hasta que la muerte nos separe. Esto lo leemos en Mateo 19:6. Podemos mencionar, o nosotros queremos mencionar, 6 consejos. Pueden haber más, pero 6 consejos que yo saqué, pero estos son los que consideramos nosotros que son importantes para que un matrimonio perdure. Número 1. El compromiso. Es un aspecto muy importante, ya que al casarnos nos comprometemos a ayudarnos mutuamente. Antes de crear a la mujer, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y qué quiere decir idóneo? Algo especialmente para. Eso quiere decir. Entonces el Señor nos ha dado a nuestra mujer especialmente para nosotros, para deleitarnos, para compartir, para estar juntos, para ayudarnos mutuamente. Considerando deseos, sueños y sentimientos del cónyuge. Al esposo, decirle que considere la opinión de la esposa, que es tan valiosa como la de él. Primera Pedro 3:7, y eso se leyó. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Esto es hacer que ella se desarrolle con una autoestima alta. Fíjense de que si en el matrimonio el esposo trata de ver de una manera de menos a la esposa, ella probablemente no le diga nada, bueno, aunque hay algunas mujeres que son un poquito más fuertes, ¿verdad? Y presentan lucha. Pero no se trata de eso, sino que juntos vivir en un ambiente de amor, de cariño, de respeto. Quiero decirles de que leyendo en un libro de devocionales, que por cierto lo compré aquí, sobre que lo escribe este predicador Charles Spurgeon creo que se dice, dijo: es cierto que las percepciones de las mujeres por lo general son mucho más claras que los razonamientos de los hombres. Ellas ven la verdad de una vez, mientras que los hombres andamos buscando nuestros ojos para ver esta verdad. Por lo general, sus instintos son más seguros como nuestros razonamientos y, por tanto, con su mente clara y lógica, ellas son consejeras sabias. No sé si están de acuerdo, pero este predicador lo dijo hace 2 siglos. Esto me da la idea, hermanos, de que nosotros, bueno, en el caso de los hombres, tenemos que tomar en cuenta el pensamiento, la sugerencia, lo que nos dicen nuestras cónyuges. ¿Por qué? Porque ellas tienen una lógica y ven las cosas desde una perspectiva diferente a la nuestra. Aunque nosotros somos más que pensamos, razonamos y todo lo demás. Pero por eso es que el Señor nos puso a ellas como ayuda idónea para que juntos podamos dialogar y decir, esto es lo que vamos a hacer. Número 2, aprecio. Buen ambiente fomenta, valga la redundancia, una situación, un ambiente alegre y hacer que el hogar sea algo atrayente donde se respire un clima de amor. Gracias a Dios siempre anhelaba yo llegar a la casa. Imagínense, yo salía a las, ¿qué? Porque las clases empezaban a las 7, tenía que estar a las 6:30 en el colegio y pues salía bien temprano de la casa. Cuando no tenía carro, en bus. Pero cuando ya tuve carro, ya un poquito más. Pero tenía que irme antes de que el tráfico me agarrara, porque si no ya llegaba tarde. Entonces, pero al final, porque yo trabajé, hermano, desde las 7 de la mañana, que iniciaba la primera jornada, hasta las 6 de la tarde, que terminaba la segunda jornada. Yo trabajé las dos jornadas, una con el gobierno y la otra con el colegio. Y entonces, pero yo anhelaba llegar a la casa, cambiarme y platicar y todo lo demás. Y porque les digo, debe de respirarse un ambiente de paz, un ambiente de amor. Me acuerdo una vez, Ani, ella, su oficio era confeccionar ropa. No le estoy haciendo propaganda porque no tiene ahora máquina. Pero ella confeccionaba ropa para mujer a la medida. Y llegaba una de sus clientas, y una de las clientas le dice, yo siempre que vengo a su casa, y una señora no cristiana, pero le dice, yo siempre que vengo a su casa, no sé, yo respiro algo diferente, respiro amor, le dijo a ella. Y ahí está mi esposa para que pueda comprobarlo. Como dijo el hermano, ella va a hacer así. Entonces, gracias a Dios yo anhelaba llegar a casa después de un día de trabajo, y mi esposa y mis hijos lo anhelaban también. Nunca dijo Ani, ay, ojalá que se tarde y que no venga. Ni que mis hijos dijeran, ojalá que venga tarde y que ya estemos dormidos. Jamás, nunca lo dijeron. Me esperaban para la hora de cena. Me esperaban porque era un momento en el cual les podía ayudar con las tareas, podía jugar con ellos. O sea, ese ambiente es el que nosotros debemos de fomentar y de apreciar siempre. Evitar las palabras ásperas y ofensivas. Recordemos cuando novios, cómo nos hablábamos dulcemente, ¿verdad? Ay, que te quiero, que eres mi amor, que esto y lo otro. Y a medida que convivimos, es donde debemos de fusionar nuestras personalidades. Porque, hermanos, venimos de diferentes familias. No voy a hablar que por ejemplo, aquí en Canadá, que hay personas que se casan de diferente nacionalidad o diferente raza, por así decirlo, sino que nosotros mismos nos casamos. Imagínense ahí en El Salvador o en México, que mexicano se casa con mexicana, salvadoreño con salvadoreña, peruano con peruano, en fin. En El Salvador igual. Salvadoreños con salvadoreños, porque son salvadoreños los que viven ahí. Pero a lo que voy es, hermanos, que la costumbre de esta familia es diferente a la costumbre de esta familia. Y lo importante es que nosotros nos fusionemos y que eso que la familia impone en algunas situaciones no sea motivo de problema. Créame. En el caso de nosotros, hubo mucho problema en ese sentido, porque siempre hay como una cierta presión por parte de la familia para, bueno, tú haz esto, ay, que tu mujer haga esto y que lo otro. Y es ahí donde nosotros tenemos que apreciar la opinión y apreciar lo que pues ellas piensan. Casada, dice Colosenses 3:18-19, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mantengamos puros nuestros pensamientos y permitamos que nuestras expresiones de rostro no comuniquen enojo, desprecio o deseo de venganza. Si hay problema, ok. Porque eso no lo vamos a evitar. Pero que nuestra expresión no refleje enojo hacia nuestro cónyuge. Porque si no, no estamos reflejando el amor, y mucho menos el amor de nuestro Señor. Número tres, la comunicación. Hemos hablado, número uno, que dijimos, compromiso. Número dos, aprecio. Número tres, comunicación. La comunicación es fundamental para la comprensión y para alimentar el amor. Las experiencias vividas en el trabajo, las diarias vivencias con los hijos, nuestras alegrías y preocupaciones, nuestras ideas y desilusiones vividas fuera del hogar, pueden ser temas de conversación. Quiero decirles, hermanos, que en nuestro hogar, como les digo, yo anhelaba estar en la casa, llegábamos y pues mis hijos viendo televisión o la otra pues oyendo su música, pero cuando Annie decía es hora de cenar, ellos ya sabían. Se apagaba la televisión y todos nos íbamos a la mesa, orábamos, comíamos. Y después de comer, hermano, nos quedábamos platicando. Me acuerdo que reíamos de cualquier cosa, de lo que a ellos les había pasado, o Ani me contaba de sus experiencias con las personas que llegaban como clientas, yo les contaba sobre lo que había sucedido en el colegio. En fin, teníamos temas de conversación y al final, pues, podíamos nosotros orar, pedirle y darle las gracias al Señor por las cosas que el Señor nos había dado. Y voy corriendo porque veo que el tiempo va avanzando. Número cuatro, la unidad. Como lo dijo nuestro pastor, el hermano Alfonso Pérez, quien fue la persona que nos casó, dijo que nuestro matrimonio era nuestra unión en todo momento. Nuestra unión. En todo momento, en la alegría, en la adversidad. Y como dije al principio, nuestro compromiso tenía que ser mutuo. Él nos habló acerca de que nuestro matrimonio era nuestro. Y nosotros teníamos que ir fomentando que eso se fortaleciera y se hiciera, se cimentara en las bases de nuestro Señor Jesucristo. Número cinco, la moralidad debe ser un denominador común en los matrimonios estables. La estructura moral incluye integridad, honradez, lealtad, responsabilidad, virtud moral y el amor. Los 10 mandamientos, hermanos, tienen que estar presentes en nuestro pensamiento. Si nosotros leemos en Éxodo, donde están los 10 mandamientos, Éxodo 20, o en Deuteronomio 5, que también están, nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros tomamos todos esos elementos de los 10 mandamientos, todos pueden ser tomados en cuenta dentro de nuestro matrimonio. No tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imágenes, honra a tu padre y a tu madre, el día de reposo, santificarlo. Yo, como les digo, hermanos, aquí está mi esposa y no me dejará mentir, hermanos, nosotros no faltamos a la iglesia ningún domingo, ni en la mañana ni en la tarde, por ir a otros lugares. Y ustedes siempre nos ven aquí, porque para nosotros es bien importante el asistir a la iglesia, porque el escuchar el mensaje de la palabra de Dios nos ayuda a afirmar nuestra fe en el Señor. Y nuestros hijos lo saben también perfectamente. Jamás ellos o les dimos permiso a nosotros para que se fueran con sus amigos, o se fueran con sus primos, o se fueran con sus tíos. No, siempre los cuatro a la iglesia, hasta pues que pues nosotros nos venimos aquí para Canadá. Entonces, la moralidad es bien importante. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuesen bien para siempre? O sea, la palabra de Dios nos está indicando, hermanos. Y número seis, Dios en el matrimonio. ¿Por qué lo dejé de último? Porque lo podía haber puesto de primero. Porque, hermanos, Dios es lo que cubre todo lo demás. Todo lo que hemos hablado y aconsejado será posible si Dios está en medio del matrimonio. Y que sea el Espíritu Santo que nos llene, nos guíe y controle nuestra vida personal, espiritual y matrimonial. Dios desea bendecir a quienes le buscan y le aman. Solamente Él puede cambiar nuestro carácter, darnos fortaleza en momentos difíciles y guardar a nuestros hijos. No descuidar la vida devocional, que la Biblia sea nuestra guía para nuestro matrimonio. Es un consejo para todos. Siempre escuchamos que nuestro hermano David dice, lea su Biblia. Hermano, la Biblia, en ella encontramos la palabra verdadera. Podemos nosotros comprar libros y qué bien, porque nos instruye, pero la palabra de Dios siempre tiene que ser la que nos guíe a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en el matrimonio, sino que en todos los aspectos de la vida. En una ocasión pudimos comprobar, hermanos, cómo Dios guiaba nuestro matrimonio. Como les dije, yo trabajé en el Liceo Cristiano por 30 años. Y en una ocasión llegó un padre de familia a solicitarme algo que yo no podía hacer. La cuestión era de que él quería, él llevaba a su niña de los Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, igual que acá, que creo que el año escolar se termina en el mes de junio. Entonces, él llevó a su niña al Salvador en el mes de julio y quería que yo le diera la entrada. Y le dije, está bien, le dijo, puede entrar. Pero quería que su niña, que había salido de sexto grado, yo la inscribiera en esos 3 meses que faltaban en séptimo grado. Y que al final le diera el certificado de séptimo para que ella pudiera inscribirse el siguiente año en octavo grado. O sea que en un año iba a ser 3 años. No podía ser. Si todos los demás han estudiado los años completos. Entonces le dije que no. No sé qué cosa había, pero fue y le dijo al administrador. Y llegó el administrador, hermano, de una forma. Y me llegó a regañar. Pero hay algo bien importante en esto, hermanos. Cuando él me estaba diciendo todo eso, que hasta me llegó a decir, yo tengo la facultad de despedirlo en este momento. Yo solamente le dije sí. Pero de todo lo demás que dijo, hermano, mi boca cerrada completamente, no pude hablar. Y no es porque estaba que el silencio otorga, no. No hablé nada. Entonces, cuando llegué a la casa en la noche, me preguntaban, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues bien, no le quise decir nada. Pero ella, como les digo, en la cena, platicando, me dice, fíjate que ahora me sucedió algo. Dice que ella estaba, creo que cosiendo algo de sus clientas. Cuando sintió, dice, la necesidad de ir a orar. Dios le estaba mandando a orar. Y dice que ella fue, se arrodilló, ella no sabía absolutamente nada, se arrodilló, oró por mí, oró por nuestros hijos. Y dijo, Señor, no sé qué está pasando, pero tú tienes el control. Entonces fue que yo le dije, ¿cómo a qué hora fue? Me dijo, como a las 10 de la mañana. Hermanos, la misma hora que había llegado el administrador y me había estado diciendo todo eso. En ese momento, las oraciones de Ani hicieron que yo cerrara mi boca, no decir nada que pudiera empeorar las cosas. Hermano, seguí trabajando en el colegio. Lo que quiero decirles con esto es que el Señor nos ha mantenido en oración juntos. Y yo admiro mucho la vida de Ani porque es una mujer de oración, hermanos. Una mujer que de veras está pendiente de estar escuchando mensajes, de estar leyendo la palabra de Dios, de estar aconsejando a nuestros hijos y aconsejándome a mí también. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos dados, no sé ustedes, pero yo soy dado a divagarme en otras cosas. Por ejemplo, en ver, estar viendo películas, no malas, ¿verdad? Pero películas que me gustan mucho. Y ella me dice, pues, vamos a orar, vamos a hacer esto, lo otro. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de Ani. Y puedo decir con toda libertad, Ani, gracias, te amo mucho. Y esto que voy a decir son palabras de ella, pero como les digo, no pasó aquí porque al pasar se me va a desmayar y después vamos a tener que llamar a los paramédicos. Dice ella, crecí en un hogar cristiano, crecí viendo cómo mis padres convivían su vida diaria, como matrimonio. Algunas veces mi mamá me contó cómo había sido su vida al lado de mi papá en los primeros años cuando empezaron a formar la familia. Por supuesto que él no era un santo, me contaba que había pasado momentos difíciles al lado de él. Esto los papás de ella. Los dos conocieron al Señor y le aceptaron. Pero mi mamá, desde que le entregó su vida al Señor, fue una mujer que le creyó a Dios. Y su fe se fue fortaleciendo y oraba mucho y pudo ver cómo Dios iba obrando cambios en la vida de mi papá. Ya se pueden imaginar cómo era. Mas, sin embargo, Dios le dio a don Víctor, el papá de Annie, la gracia, el talento para poder llevar a otros a los pies del Señor. Hermano, era increíble cómo él, un hombre no letrado, pero le hablaba a la gente y la gente le escuchaba. Yo soy testigo de personas que llegaron a los pies del Señor y que todavía están activando en la obra del Señor por lo que él les decía, el testimonio de él hacia estas personas. Me acuerdo que en los tiempos de Jimmy Swaggart, él grababa los mensajes y ponía los mensajes a todo volumen en la calle, hermano. Y la gente lo tenía que oír. Y mire, mucha gente llegó a los pies del Señor por eso. Annie dice, cuando mi papá murió, estaban los dos, hermano Víctor y hermana Tere, por cumplir los 50 años de casados. Crecí viendo el ejemplo de mi mamá, mujer de oración y fe, siempre con su mirada puesta en el Señor. Ella oraba para que a cada una de sus hijas Dios le diera un buen esposo, y en mi caso particular así fue, dice ella. Dios me ha dado un buen esposo y he visto la mano de Dios en mi matrimonio ya casi de 37 años. No somos la pareja perfecta, pero glorifico a Dios por su misericordia a través de todos estos años en mi matrimonio. Quiero decirles, consejo, dice, para las mujeres, que cuando como esposas ponemos nuestra mirada en un Dios perfecto y no en un esposo imperfecto, y oramos por ese esposo, por cada área de su vida, y dejamos que Dios se encargue de transformarlo y no nosotras tratando de convencerlo con nuestro propio esfuerzo, Dios escucha nuestra oración. Pero mi oración no ha sido para que Él haga lo que yo diga, sino para que Dios incline su corazón a amar a Dios y a servirle, y que haga de él un hombre sabio, y en la medida que él ame a Dios, así también va a ser un buen esposo y un buen padre. Consejos para ustedes, hermanas. No hay mejor oración que la de una esposa puede hacer por su esposo. Hay muchas tentaciones a las que tanto ellos como nosotras estamos expuestos, y Dios nos manda a orar constantemente y no desmayar. Al orar por nuestros esposos, oramos por nosotras mismas, dice, ya que somos una sola carne, como dice la palabra de Dios. Como matrimonio, han habido tiempos difíciles, pero si creemos que el Señor es fiel para afirmarnos y guardarnos del mal y guardar nuestros matrimonios, pues no hay nada que hacer que orar siempre y no desmayar. Tomando fuertemente la mano del Señor, y Él fortalecerá nuestra vida matrimonial. También debemos orar porque Dios nos ayude a ser de bendición para la vida de nuestros esposos, que nos dé sabiduría, que nos ayude a respetarlo, a amarlo y a ceder en los momentos necesarios, aunque a veces no querramos. Pero debemos depender de Dios porque Dios quiere lo mejor para nuestro matrimonio. Dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué mejor que tener a Dios como invitado de honor y el mejor amigo de nuestro matrimonio? Mi oración es que Dios siga bendiciendo la vida de mi esposo, al que sigo amando y admirando, dice mi esposa. Y estas palabras, hermanos, ya para terminar. Si hay alguien aquí que ha fracasado en su vida matrimonial, busque a Dios. El hermano decía que aquellos que... te levantaste, aquí estás. O sea, esas palabras no deben... Yo sé que lo decía en broma el hermano. Si has fracasado en tu vida matrimonial, busca a Dios, pues nadie mejor que Él para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si eres feliz en tu matrimonio, dale gracias a Dios y cuida de esa dicha. haz tu parte practicando los principios del amor. Y quiero terminar con estos, bueno, una porción y luego un versículo. Primera de Corintios 13, de muchos conocidos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y el último versículo, el 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y tal vez me pueden poner Proverbios 5, 18, 19. Dice el proverbista, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos, yo le doy gracias al Señor de veras, porque nos ha permitido estar todo este tiempo juntos. Nuestra hija, bueno, los dos, nuestro hijo también nos preguntaba, ¿y no se aburren? Nuestro hijo nos decía, porque una cosa, y nos quedábamos viendo, los dos así, y qué tanto se miran. Pero quiero decirle que eso, hermanos, le ayudó a él. Hoy él que está casado, nos ha manifestado que él quiere que su matrimonio sea como el nuestro. Y ese es únicamente porque Dios así se lo ha puesto en su corazón. Inclinen su rostro, hermano, vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos, Señor, hablar acerca de nuestro matrimonio. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos diste, nos has dado y nos seguirás dando, sabiendo, Señor, de que tú eres el centro en nuestro hogar y que espero, mi Dios, que así sea también para los diferentes matrimonios que se encuentran en esta iglesia, como también estos matrimonios que a través de las redes sociales nos están viendo. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra no vuelve vacía y es viva y eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias Señor por tu amor.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.